Vale, buenas tardes. Vale, estamos en la última tutoría de análisis matemático 1 del grado de ciencias físicas. Vale, hoy vamos a hacer un repaso general de ejercicios que nos habían tratado antes y que han salido en distintos exámenes de años anteriores. Este año, como ha variado la profesora, no sé qué estilo de examen pondrá, pero supongo que más o menos seguirá los mismos patrones. Vale. Bueno, en principio vamos a hacer ejercicios que han salido en otros exámenes, repito, y entonces resolveremos el último examen que yo tengo, que es el de septiembre del 2019. Del 2020, pues, no, en principio, bueno, están colgados, pero en principio el que tengo aquí, pues, es este, ¿eh? Bueno, este es todo el programa de la materia, ¿vale? Todo lo que entra, ¿vale? Tema 1, tema 2, el tema 3. El tema 4, que es de series de funciones y sucesiones. Aquí dice calcular la derivada de la función fr y simplificar la respuesta siempre que sea posible. ¿Vale? O sea, aquí podríamos hacer dos cosas, ¿vale? O sea, hacer este producto y después derivar como que sería probablemente, bueno, no sé, lo más fácil, o tampoco es muy difícil, ¿vale? O hacer la derivada de un producto, ¿vale? Yo aquí he hecho la derivada de un producto, pero se podría resolver también multiplicando estas dos expresiones, ¿vale? Y entonces, pues, derivando la expresión, ¿vale? Por tanto, empezamos aquí, aplicamos la derivada de un producto, la derivada de 1 partido es la derivada de este primer factor, por este segundo sin derivar, menos el, no, más este sin derivar, por la derivada del segundo factor, ¿vale? Por tanto, la derivada de 1 partido por r cuadrado es menos 2 partido por r al cubo. La derivada de 1 partido por r al cubo es menos 3 partido por r a la cuarta. Y la derivada de menos 4 es 0, ¿vale? Por tanto, sería la derivada de este primer factor. El segundo sin derivar, o sea, estamos aplicando la derivada de un producto de funciones, más el primero sin derivar, por tanto, dejamos igual, primer factor este, por la derivada del segundo factor, la derivada de r cuadrado es 2r, y la derivada de 3 de r al cubo es 3r al cuadrado, la derivada de 1 es 0. Vale, entonces, pues lo que tenemos que hacer aquí, pues es hacer operaciones, multiplicar este factor por este y por este factor por este y por este, después este factor por este y por este por este y por este, y el menos 4 por 2r y 3r al cuadrado. Y reducir términos, evidentemente nos tienen que salir 3 por 2, 6, y 6 nos tienen que salir 12 factores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿vale? Y después reducir y agrupar los términos que sean semejantes, ¿vale? Finalmente, pues haciendo estas operaciones y agrupando los términos que sean semejantes, pues llegamos a esta expresión, ¿vale? Bueno, vemos el segundo ejercicio. Dice, demostrar, utilizando el teorema del valor medio, que raíz de 1 más x es menor que 1 más x partido por 2. Para x mayor que 0 y para menos 1 menor o igual que x menor que 0, ¿vale? Para x mayor que 0, ¿vale? Consideramos el intervalo 0x, ¿vale? Y aplicamos el teorema del valor medio, ¿vale? Que sería f de x, que sería raíz de 1 más x, menos f de 0, que sería raíz de 1 menos 0, partido por x menos 0. Esto es igual a f' de c, siendo c, que la derivada de f' de c es la derivada de raíz cuadrada de 1 más x, que sería 1 partido por 2 raíz cuadrada de 1 más x, que para x igual a c, pues sería c, ¿vale? Por tanto, nos queda que el teorema de valor medio dice esto, que es igual a f' de c, y la f' de c es 1 partido por 2 raíz cuadrada de 1 más c. El c pertenece, es un punto del interior del intervalo 0x, ¿vale? Como c es mayor que 0, ¿vale? Será, para tomando 0, estará acotada por un medio, ¿vale? Por tanto, será siempre 1 partido por 2 raíz de 1 más c es menor que un medio, ¿vale? Tomando c igual a 0, ¿vale? Que nunca sería 0, ¿vale? Siempre será mayor que 0, por tanto, esta siempre sería el factor 1 partido por 2 raíz de 1 más c siempre será menor que un medio. Por tanto, nos queda, ¿vale? Que raíz de 1 más x menos 1 partido por x es menor que un medio. Por tanto, haciendo operaciones, pasando la x aquí multiplicando, sería raíz de 1 más x menos 1 menor que x partido por 2, y por tanto, pasando el 1 al lado derecho, me queda que raíz de 1 más x es menor que 1 más x partido por 2. ¿Vale? Esta sería la primera parte, ¿vale? La segunda parte es demostrar que también se cumple, ¿vale? Para x mayor o igual que menos 1 y menor que 0, ¿vale? Entonces aquí nosotros tomamos, consideramos, antes hemos considerado el intervalo 0x y ahora consideramos el intervalo x 0, ¿vale? X será negativo, ¿vale? Por tanto, en este caso, aplicando también el teorema del valor medio, sería uno menos cero, ¿vale? F de B menos f de a partido por b menos a. Por tanto, sería raíz de 1 más 0 menos raíz de 1 más x, ¿vale? Por tanto, fijaos que ahora el intervalo es x 0, ¿vale? Partido por 0 menos x. Por tanto, esto es igual a f' de c, que es, el c es un punto interior del intervalo x 0. ¿Vale? Por tanto, la derivada pues sería 1 partido por 2, como antes, 2 raíz de 1 más 0. ¿Vale? Por tanto, haciendo operaciones, raíz de 1 más 0 es 1, menos raíz de 1 más x, partido por 0 menos x, que es menos x. ¿Vale? En este caso, como la c pertenece a x 0 y la x y la c será negativa, por tanto, esto siempre será mayor, ¿vale?, que un medio, ¿vale? Por tanto, esto siempre será mayor que un medio. Por tanto, tendremos que menos 1 menos raíz de 1 más x será mayor que menos x, como x es negativo, menos x es positivo. Por tanto, 1, aquí me quedaría 1 menos raíz de 1 más x partido por menos x mayor que un medio, por tanto, sería 1 menos raíz de 1 más x mayor que menos x partido por 2. Que si x es negativo, menos x es positivo. Por tanto, en principio, pues la desigualdad no cambia de signo. ¿Vale? Por tanto, aquí, pasando el 1 al otro lado, me quedaría que menos raíz de 1 más x sería mayor que menos 1 menos x partido por 2. Si ahora multiplicamos de esta desigualdad ambos lados por menos 1, cambia el sentido de la desigualdad. Por tanto, menos 1 por menos raíz de 1 más x es raíz de 1 más x, menos 1 por menos 1 es 1, y menos 1 por x menos partido por 2 es x partido por 2. Por tanto, ya lo tenemos resuelto. ¿Vale? Dice, calcular el punto crítico de i elevado de i igual a x elevado a x, ¿vale? Aquí tenemos que aplicar la derivación logarítmica, ¿vale? Por tanto, tenemos, tomando logaritmos, tenemos que el logaritmo neperiano de i es igual que el logaritmo neperiano de x elevado a x. Aplicando las propiedades de los logaritmos, la x pasará multiplicando detrás, ¿vale? Pasaría aquí, ¿vale? Por tanto, sería logaritmo neperiano de x elevado a x es x por logaritmo de periano de x. Ahora derivamos a ambos lados. Me queda la derivada del logaritmo de periano de y es y' partido por y. Y la derivada de x, logaritmo de periano de x, es la derivada de un producto. La derivada de x es 1 por logaritmo de periano de x más x sin derivar por la derivada del logaritmo de periano de x, que es 1 partido por x. Por tanto, esto me quedaría y' partido por y igual a logaritmo de periano de x más 1 o 1 más logaritmo de periano de x. Por tanto, y', la derivada, sería 1 más logaritmo de periano de x por x elevado a x. Esta será la derivada, ¿vale?, de la función. Ahora, como nos piden si hay puntos críticos, ¿vale?, igualamos a 0 la derivada, ¿vale? Igualando a 0 la derivada sería x elevado a x por 1 más logaritmo de periano de x igual a 0. Este factor no puede ser 0, ¿vale? Tiene que ser siempre mayor que 0, por tanto sería 1 más logaritmo periano de x igual a 0. Por tanto, aquí, resolviendo esta ecuación, me queda logaritmo periano de x igual a menos 1. Por tanto, la x tiene que ser igual a e elevado a menos 1, por tanto sería 1 partido por e. Por tanto, el punto crítico sería 1 partido por e y sustituyendo en la función x elevado a x, la ordenada sería 1 partido por e elevado a 1 partido por e. Por tanto, el punto crítico es este. Aquí no dice de clasificarlo, ni si es máximo, ni es mínimo, ¿vale? Por tanto, en principio, pues ya estaría aquí lo que pide, ¿vale? Dice, otro ejercicio dice, calcular el dominio y el rango de la función, quiere decir el recorrido, ¿vale? El rango es el recorrido de la función 2 partido por 2 menos raíz de x menos 2. Por tanto, de entrada, lo que me condiciona el dominio, hay dos cosas. Que el cociente no tenga un cociente por 0, ¿vale? Que el denominador no sea 0. Y también me condiciona la raíz, ¿vale? Inicialmente, pues, partimos de la raíz, porque este me marcará el recorrido del dominio, ¿vale? Por tanto, para la raíz tiene que ser, la raíz de x menos 2 tiene que ser x menos 2 tiene que ser mayor o igual que 0, ¿vale? Por tanto, para que exista, ¿vale?, para que exista la raíz, tiene que ser la x mayor o igual que 2, ¿vale? Por tanto, el dominio tiene que ser del 2 hacia más infinito, esto de entrada. Pero tenemos que ver que 2 menos raíz de x menos 2 no se tiene que anular. Por tanto, si resolvemos la ecuación 2 menos raíz de x menos 2, la solución sería x igual a 6, ¿vale? Por tanto, si yo aquí sustituyo la x por 6, que buscara el punto, ¿vale? Sería 2 partido por 2 raíz de 6 menos 2. Por tanto, sería 2 partido por 2 menos la raíz de 4, que es 2. Por tanto, me quedaría 2 partido por 0, ¿vale? Por tanto, el dominio será todos los números mayores que 2, por tanto, de 2 a más infinito, intervalo cerrado en 2 hacia más infinito, ¿vale?, la semirrecta esta, menos el número 6, ¿vale? Si buscamos el límite, cuando x tiende a 6 por la izquierda de la función, ¿vale?, por la izquierda de la función sería 6, valores menores que 6 serían 5,9, menos 2, ¿vale? En este caso sería 3,9. La raíz sería 2, sería 2,9, sería un número cercano a 2, pero menor que 2. Por tanto, tendría 2 partido por 2 menos un número. Por tanto, esto sería positivo, ¿vale? Por tanto, esto saltaría a más infinito, ¿vale? Si voy por la derecha del 6 para valores mayores que 6, me pasa al revés. Yo tendré 6 menos 2, o sea, un número mayor que 6, le resto 2, será mayor que 4, ¿vale? La raíz de un número mayor que 4 es mayor que 2. Por tanto, tendría 2 menos un número muy cercano a 2, ¿vale? Por tanto, sería un número negativo, ¿vale? Por tanto, esto saltaría a menos infinito, ¿vale? Por tanto, se cumple que el recorrido de la función es de más infinito a menos infinito. Bueno, aquí dice, sea f de x igual a 2 partido por x más 1, g de x igual a 3 partido por x. Dice, construir f compuesto con g, ¿vale? Aplicando la definición, f compuesto con g es f caudator g de x. Si g de x es 3 partido por x, por tanto sustituyo g de x por 3 partido por x. Y ahora esto lo tomo como si fuera x, y lo sustituyo en f, por tanto será 2 partido por x, por tanto en vez de x ponemos 3 partido por x más 1, por tanto aquí no tenemos mucho que hacer, ¿vale? Hacemos x, pasamos aquí multiplicando, me quedaría 2 partido por 3 más x partido por x, y la x pasará arriba, ¿vale? Por tanto, finalmente me quedaría 2x partido por 3 más x o x más 3. Por tanto, esto sería. Y especificar su dominio. Aquí tenemos una función racional que solo no estará definida cuando el denominador sea 0. Por tanto, en este caso sería para x igual a menos 3. Para x igual a menos 3 me quedaría menos 6 partido por 0, que esto no existe, ¿vale? Por tanto, aquí tendría esta función una asíntota vertical en x igual a menos 3. Y la función en este punto pues salta a más infinito menos infinito, ¿vale? Por tanto, aquí el dominio sería todos los números reales menos el menos 3, ¿vale? Dice, calcular los intervalos donde la función f de x igual a x cuadrado menos 1 partido por x cuadrado menos 4, es positiva o negativa, ¿vale? Se tiene que ver en qué intervalos es positiva y en qué intervalos es negativa. ¿Vale? Igualamos el numerador a 0, ¿vale? Y obtenemos que x cuadrado menos 1 igual a 0, la x es más menos 1. X cuadrado menos 4 igual a 0, y por tanto obtenemos que la x es la raíz de 4, que es más menos 2. Por tanto, los intervalos que yo podré formar serían de menos infinito a menos 2, de menos 2 a menos 1, de menos 1 a 1, de 1 a 2 y de 2 a más infinito. Y entonces tengo que ver en cada intervalo qué signo tendrá la función, ¿vale? Sustituyendo por cualquier valor, ¿vale?, que esté en medio del intervalo, el signo que me dé, pues será de todo el intervalo. O sea, vemos, tomando, por ejemplo, aquí en menos infinito menos 2, sustituyendo, por ejemplo, por el menos 3, pues aquí vería que me daría positivo, ¿vale? En menos 1 y 1, por ejemplo, cogiendo el 0, ¿vale?, vería que también me daría positivo. Y de 2 a más infinito, cogiendo el 3, por ejemplo, vería que me daría positiva. Entonces, entre menos 2 y menos 1, si cojo, por ejemplo, a menos 1,5, pues vería que me daría negativo, y de 1 a 2, si cojo 1,5, también vería que me daría negativo, ¿vale? Por tanto, analizándolo de esta forma, haciendo esto que he dicho, vería que en los intervalos menos infinito, menos 2, menos 1, 1 y 2 más infinito, es positiva, y en los intervalos que quedan en medio de estos, menos 2, menos 1 y 1, 2, es de signo también negativo, ¿vale? Por tanto, aquí solo es hacer este estudio y intentar dar los intervalos, ¿vale? Es un ejercicio fácil, ¿vale? Que no pide crecimiento ni pide nada, solo el signo, ¿vale? Por tanto, no hay más. Vale, dice, describir la región o regiones definidas por la pareja de inequaciones. X cuadrado más y cuadrado mayor que 1. X cuadrado más y cuadrado menor que 4. O sea, x cuadrado más y cuadrado igual a 1 es una circunferencia de centro en el origen, en el punto 0, 0, y radio igual a 1, ¿vale? Y x cuadrado más y cuadrado igual a 4 es una circunferencia de centro en el punto 0, 0 y radio 2, ¿vale? Por tanto, ¿esto qué será? Serán, ¿vale? Sería este dibujo. Esta sería la circunferencia exterior, ¿vale? X cuadrado más y cuadrado igual a 4. Y esta sería la circunferencia interior, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Por tanto, aquí sería la región que quedaría entre estas dos circunferencias concéntricas sin tocar la frontera. La frontera no formaría parte de la región, ¿vale? Para formar parte de la región tendría que decir x cuadrado más y cuadrado mayor o igual que 1, x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 4, ¿vale? Por tanto, será la región interior, pero sin tocar la frontera, ¿vale? Sería toda la región, esta interior, de estas dos circunferencias, pero sin tocar las fronteras, ¿vale? Se llama esto, ¿no? Bueno, aquí dice, la región es la interior de la corona circular dividida por las circunferencias de centro 0, 0 y radio 1, la interior, esta, y la exterior es de centro 0, 0 también y radio 2, ¿vale? ¿Vale? De la región se excluyen los puntos de ambas circunferencias, ¿vale? Bueno, dice, definir el dominio y el rango de la función, ¿vale? Este es parecido a uno que ha salido antes, ¿vale? Por tanto, ¿qué haré? El dominio, de entrada, buscamos por las raíces lo que me condiciona más el dominio, por lo menos la parte mayor, ¿vale? Por tanto, la existencia de la raíz tiene que ser para valores positivos o cero, ¿vale? Por tanto, tiene que ser x menos 2 mayor o igual que 0. Por tanto, debe ser x mayor o igual que 2. Después, también, por de toda esta semirrecta de 2 a más infinito, tengo que excluir los valores de x para los cuales 1 más raíz de x menos 2 sea igual a 0. En este caso, si resuelvo esto, ¿vale? Sería 1 menos raíz de x menos 2 igual a 0. Por tanto, sería raíz de x menos 2 igual a 1. Por tanto, sería la x igual, x menos 2 igual a 1, x igual a 3. ¿Vale? Por tanto, x igual a 3 está en la semirrecta x más 2, x mayor o igual que 2, pero no será del dominio porque si sustituyo por 3 sería 1 partido por 1 menos raíz cuadrada de 3 menos 2, ¿vale? Por tanto, en este caso sería 1 partido por 1 menos 1, que sería 0. 1 partido por 0, que esto no existe, ¿vale? Aquí habrá una asíntota vertical y la función saltará a más infinito y menos infinito, ¿vale? Que lo vemos en lo siguiente, porque además pide el rango, ¿vale? Por tanto, el rango es el recorrido de los valores que toma la función, ¿vale? En el eje de ordenadas. Por tanto, si buscamos el límite por la izquierda del 3, o sea, para valores menores que 3, por ejemplo, 2,99, ¿vale? Yo tendría 1 partido por la raíz, 1 menos la raíz de 2,99 menos 2. Por tanto, me quedaría raíz de 0,99, que es menor que 1, la raíz de 0,99. Por tanto, a 1 le resta un número muy cercano a 1 y por tanto me dará un número muy pequeño. Por tanto, esto saltará a más infinito si voy por la izquierda. Si voy por la derecha, para valores mayores que 3, ¿vale? Por tanto, tendré 3, un número mayor que 3, por ejemplo, 3,01, por tanto, me daría 0, restando de 2, me quedaría 1,01, la raíz sería 1,0 algo, ¿vale? Por tanto, aquí tendría 1 menos 1,0 algo, sería un número muy pequeño negativo. Por tanto, 1 partir por un número negativo pequeño será un número que saltará a menos infinito, ¿vale? Por tanto, vemos que el límite por la izquierda del 3 va a parar a más infinito y por la derecha del 3 va a parar a menos infinito. Por tanto, el rango es de menos infinito a más infinito. ¿Vale? Otro ejercicio dice, escriba una pareja de inecuaciones que representen la parte interior de la circunferencia de centro 0, 0 y radio raíz de 2 que esté a la derecha de la recta vertical que pasa por el punto 1, 0. La recta vertical que pasa por el punto 1, 0 es la recta x igual a 1. Dice que esté a la derecha, por tanto, la región será x mayor que 1. ¿Vale? Y la circunferencia de centro 0, 0 y radio raíz de 2 es x cuadrado más y cuadrado igual a raíz de 2 al cuadrado, que es 2. Por tanto, sería x cuadrado más y cuadrado igual a 2. Vale, por tanto, esto sería la circunferencia de centro 0, 0 y radio raíz de 2 es esta, ¿vale? La recta x igual a 1 es esta, ¿vale? Por tanto, la región interior será x cuadrado más y cuadrado menor que 2, ¿vale? Sería la interior a la circunferencia esta, ¿vale? Y que esté a la derecha de x igual a 1, pues sería x mayor que 1. Por tanto, sería sin, como las desigualdades son estrictas, ¿vale? Tal como lo dice. Por tanto, sin la frontera que, o sea, la región sería esta, ¿vale? Sería esta de aquí, pero sin la frontera, sin la recta x igual a 1, ni la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 2, ¿vale? Sería esto de aquí. Bueno, otro ejercicio dice, dale el dominio y el rango de la función f de x igual a x partido por raíz de 2 menos x. Bueno, aquí hemos dibujado la función, pero en principio no hacía falta, ¿eh? Evidentemente, el dominio tiene que ser 2 menos x mayor que 0, ¿vale? En este caso no puede ser mayor o igual. No puede ser mayor o igual porque si es igual a cero no existe el cociente por cero, ¿vale? Por tanto, tiene que ser estrictamente mayor que cero. Para que exista la raíz tiene que ser mayor o igual, pero como hay el cociente, no puede ser cero, ¿vale? Por tanto, tiene que ser 2 menos x mayor que cero. Por tanto, será x menor que 2, ¿vale? Por tanto, el dominio será de menos infinito a 2. Para x igual a 2, evidentemente, tendrá una asíntota vertical, ¿vale? Se cumple que si tiendo a 2 para valores menores que 2, por ejemplo, 1,99, ¿vale? Esto yo tendría 2 menos 1,99, ¿vale? La raíz de 2 menos 1,99. Por tanto, tendría. En este caso tendría 1,99 arriba partido por la raíz de 0,01, ¿vale? Por tanto, esto saltaría a más infinito. Y el límite por la derecha, evidentemente, aquí no lo puedo buscar porque no existe, ¿vale? Por tanto, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, ¿vale? Yo puedo acercarme a 2, pero por la izquierda, por la derecha ya no, ¿vale? Porque esto no es mayor que 2, o sea, no llego nunca a 2, ¿vale? El límite cuando x tiende a menos infinito de la función, esto tendería, arriba sería un número negativo, ¿vale? Muy, muy grande, y abajo sería un número positivo grande también, pero la raíz cuadrada. Por tanto, entonces esto, si esto va creciendo negativamente, esto va creciendo también, pero menor, ¿vale? Sería x partido por la raíz de menos x, ¿vale? En este caso sería, por tanto, esto sería la raíz de menos x, esto sería positivo y arriba negativo. Por tanto, mandaría el de arriba porque siempre es mayor y, por tanto, tendería a menos infinito, ¿vale? Por tanto, aquí, pues tenemos que, si me acerco a 2 por la izquierda, va a parar a más infinito. Si me acerco a menos infinito, va a parar a menos infinito. Por tanto, el rango recorrido es de menos infinito a más infinito. Dice, ¿en qué puntos, si hay alguno, de su dominio es discontinua la función. X partido por valor, o sea, valor absoluto de X partido por valor absoluto de X más 1, si X es distinto de menos 1, y 1, si por definición, si X es igual a menos 1. ¿Vale? Si observáis, para X igual a menos 1, la función de arriba sería valor absoluto de menos 1, que es 1, partido por 0. Por tanto, aquí no estaría definida la función. ¿Vale? O sea, la función saltaría aquí a más, saltaría a infinito, menos 1. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, evidentemente, por definición, es 1, ¿vale? Pero aquí, referente a límites laterales, la función salta a infinito, ¿vale? Si voy por la derecha del menos 1, para la derecha del menos 1, ¿vale? Quiere decir números mayores que menos 1, ¿vale? Por ejemplo, menos 0,99, ¿vale? Menos 0,99, el valor absoluto es 0,99. Y abajo me quedaría menos 0,99 más 1, que sería a valor absoluto de 0,01, que es 0,01. Por tanto, esto saltaría, tendría 1 partido por un número muy pequeño. Por tanto, esto saltaría a más infinito. ¿Vale? Si voy por la derecha de menos 1, por la derecha de menos 1, sería... Por la izquierda lo he dicho mal. Va a parar, pero por la izquierda sería... primero por la derecha, vale, no, ya lo he dicho bien. Sí, primero por la derecha, ya lo he dicho bien. Y por la izquierda sería, para valores menores que menos 1, por ejemplo, sería menos 1,01, ¿vale? Si es cercano a 1, por ejemplo, menos 1,001, si quiero, ¿vale? Por tanto, el valor absoluto será 1,001. Partido por menos 1,001 más 1, por tanto me quedaría menos 0,01 valor absoluto, sería 0,01, sería como antes, ¿vale? Un número aquí mayor que 1, pero cercano a 1, partido por un número muy pequeño que va a parar a 0 positivo, ¿vale? Por tanto el cociente evidentemente salta a infinito. Por tanto el límite cuando x tiende a menos 1 sería igual a más infinito, por tanto aquí el límite salta a infinito y, por tanto, la función tendría una discontinuidad asintótica, ¿vale? Por tanto, el único punto en que es discontinuo, aunque esté aquí definida, ¿vale? Es en menos 1, porque los límites, el límite salta a más infinito, ¿eh? Por tanto, presenta una discontinuidad asintótica en x igual a menos 1. Para los otros valores de x no hay ninguna discontinuidad, ¿vale? Dice, derivar la función f de x igual a 1 partido por x más 1 partido por x, aplicando la regla de la inversa. Dice, cuidado, no de la función inversa, ¿vale? O sea, no es buscar la regla de la función inversa, ¿eh? Aquí lo especifica, ¿vale? Se refiere a lo siguiente. Si g de x es igual a 1 partido por f de x, g' es 1 partido por f de x elevado al cuadrado por f prima de x, ¿vale? Por tanto, pues sería, bueno, negativo, ¿eh? O sea, sería menos 1 partido por f cuadrado por f prima, ¿vale? Sería derivar f a la menos 1, ¿vale? Sería menos 1 por f de x a la menos 2 por f prima, o sea, aplicando la regla de la cadena. Por tanto, aplicando esto aquí, tendría... Aquí lo hacemos así porque no es la mejor manera, pero en principio porque lo pide así, ¿vale? Aquí no dice hallar esta derivada, pues bueno, lo podría hacer aquí tal, multiplicar este por este, x me quedaría x partido por x cuadrado más 1 y derivar esto, ¿vale? Pero aquí me dice que lo haga de esta forma, por tanto, bueno, lo hacemos de esta forma. Por tanto, aplicándolo aquí, 1x más 1 partido por x es f de x, por tanto sería menos... Esto es, en el denominador, x más 1 partido por x al cuadrado por la derivada de x más 1 partido por x. La derivada de x es 1 y la derivada de 1 partido por x es menos 1 partido por x cuadrado. Por tanto, me queda 1 menos 1 partido por x cuadrado dividido por x más 1 partido por x al cuadrado. Bueno, haciendo operaciones, este factor lo paso aquí multiplicando, me quedará x cuadrado menos 1 partido por x cuadrado, y aquí me quedaría x cuadrado más 1 elevado al cuadrado partido por x cuadrado. Por tanto, me quedaría x cuadrado más 1 al cuadrado partido por x cuadrado. X cuadrado este y este x cuadrado lo puedo simplificar. Este menos puedo multiplicar arriba, me quedaría menos 1 por menos 1 sería 1. Y menos 1 por x cuadrado es x cuadrado. Y por tanto quedaría la derivada de esta forma. ¿Vale? Bueno, dice, hacer un dibujo aproximado de la gráfica de la función. Menos cotangente de x igual a tangente a la menos 1 de 1 partido por x. O sea, el arco cuya cotangente es x es igual al arco cuya tangente es 1 partido por x. Por tanto, aquí veo que hay dos dibujos. Bueno, se cumple que el límite cuando x tiende a menos infinito del arco cotangente de x es igual a cero, ¿vale? Sería el arco cuya tangente es 1 partido por menos infinito, que es 0. El arco cuya tangente es 0 sería 0. Y el límite cuando y tiende a infinito de cotangente a la menos 1 de x sería el límite cuando x tiende a infinito de arco cuya tangente es 1 partido por más infinito, que sería 0. Por tanto, sería 0. Por tanto, aquí vemos que la función, ¿vale?, va a parar aquí, ¿vale? Cuando x tiende a 0 por la izquierda, ¿vale?, de arco cuya cotangente es x, sería el límite cuando x tiende a 0 del ángulo cuya tangente es 1 partido por valores cercanos a cero negativos, que salta a menos infinito, ¿vale? Por tanto, sería menos pi medios, que sería este valor, ¿vale? Menos pi medios. Pues. Y por la derecha sería lo mismo, pero que tiende a cero, ¿vale? Sería arco cuya tangente es 1 partido por cero positivo, por tanto, que tiende a más infinito, por tanto, sería el ángulo cuya cotangente tiende a más, cuya tangente tiende a más infinito, es pi medios. Vale, por tanto, la gráfica aproximadamente pues sería esta. ¿Vale? Después, la segunda parte dice, calcular su derivada. Bueno, si tenemos igual a tangente a la menos 1 de 1 partido por x, ¿vale? Esto quiere decir que la tangente de y es 1 partido por x. ¿Vale? Aplicando la derivada, ¿vale? La derivada de tangente de y tiene que ser igual a la derivada de 1 partido por x. La derivada de tangente de y es 1 partido por coseno cuadrado de y y por y', aplicando la regla de la cadena. La derivada de 1 partido por x es menos 1 partido por x cuadrado. ¿Vale? Por tanto, teniendo en cuenta esta identidad que 1 más tangente al cuadrado de alfa es igual a 1 partido por coseno cuadrado de alfa, podemos poner que 1 más tangente cuadrado de y por y' es igual a menos 1 partido por x cuadrado. Por tanto, y' sería 1 partido por, bueno, menos sería, y' sería menos 1 partido por x cuadrado por partido por 1 más tangente cuadrado de y, ¿vale? Pero la tangente cuadrado de y es 1 partido por x al cuadrado, ¿vale? Por tanto, me quedaría que la derivada sería menos 1 partido por x cuadrado partido por 1 más 1 partido por x cuadrado. Haciendo operaciones, sería, aquí sería x cuadrado más 1 partido por x cuadrado, que lo puedo simplificar con el de arriba, y me quedaría menos 1 partido por 1 más x cuadrado. Por tanto, la derivada de cotangente a la menos 1 de y, del ángulo cuya cotangente es x, sería menos 1 partido por 1 más x cuadrado. Dice, utilizando la definición formal de límite infinito, verificar que el límite cuando x tiende a 0 de 1 partido por x cuadrado es más infinito. O sea, aquí no se tiene que dar el límite, sino que tienes que justificarlo a partir de la definición, ¿vale? Por la definición de límite de infinito, ¿vale? Para todo número real m positivo y muy grande, existe un número muy pequeño, delta, que para todo x, en este caso como es 0, si tú tendiera a, sería x menos a, por ejemplo, ¿eh? Si tendiera a, sería x menos a más pequeño que delta, quiere decir números cercanos a a, ¿vale? En el intervalo menos a, en el intervalo menos a, ¿vale? En este caso, ¿vale? Sería en este caso valor absoluto de x menor que delta, ¿vale? Sería un intervalo muy pequeño, menos delta, delta, en que delta es muy pequeño. Y en este intervalo, 1 partido por x cuadrado, para estos valores, es mayor que el número este que hemos prefijado, que es muy grande, ¿vale? Por tanto, esta es la definición. Por tanto, a partir de esta inecuación, ¿qué deducimos? Deducimos que 1 partido por x cuadrado tiene que ser mayor que n. Por tanto, x cuadrado es positivo, esto lo puedo pasar multiplicando a 1, ¿vale? Como puedo pasar x cuadrado multiplicado por m, será 1 menos mayor que mx cuadrado. Por tanto, si divido por n, por m, que también es positivo, ¿vale? 1 partido por m tiene que ser mayor que x cuadrado. Por tanto, la x tiene que ser en valor absoluto menor que la raíz, que 1 partido por la raíz de m. Por tanto, tomando un delta igual a 1 partido por raíz de m, ya se cumpliría esta desigualdad, ¿vale? Por tanto, se tiene que poner esto, ¿eh? Dice, justificar que el límite cuando x tiende a 4 de 1 partido por x menos 2 es igual a 1/2. ¿Vale? Este se ve muy bien, ¿no? Si tienen que calcular el límite cuando x tiende a 4, ¿vale? Sustituyo por la tendencia, como no da indeterminada ni nada, por tanto sería 1 partido por 4 menos 2, que es 1/2. ¿Vale? Por la definición del límite, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta tal que para todo x que esté en valor absoluto menor que delta, o sea que x menos 4, x menos, o sea, límite cuando x tiende a, sería x menos a menor que delta, ¿vale? Esto evidentemente es mayor que 0, pues es valor absoluto, tiene que ser f de x menos el límite menor que epsilon, ¿vale? Fijando un epsilon, yo tengo que encontrar un delta que cumpla esto, ¿vale? Por tanto, a partir de aquí, tenemos que hacer, ¿vale? A la función es 1 partido por x menos 2 y el límite es 1/2, me dicen. Por tanto, pues tiene que ser la diferencia 1 partido por x menos 2 menos 1/2. Hago operaciones, ¿vale? Aquí el 2 lo paso aquí multiplicando y x menos 2, o sea, menos sería 1 por x menos 2, que es x menos 2. Aquí haciendo operaciones me queda valor absoluto de 2 y 2 sería 4 menos x. Partido por 2, valor absoluto de x, como 2 es positivo, lo puedo sacar fuera, ¿vale? Por tanto, aquí me queda a 4 menos x, el valor absoluto es el mismo que x menos 4. Por tanto, me queda x menos 4 partido por 2, x menos 2, esto tiene que ser menor que epsilon, ¿vale? Vamos a ver esto del delta, que tenemos que tener presente lo siguiente, ¿vale? Sí. X menos 4, en valor absoluto, tiene que ser menor que delta, y evidentemente es mayor que 0, ¿vale? Entonces, esto se tiene que cumplir que X menos 4 tiene que ser menor que delta y mayor que menos delta, ¿vale? Entonces, si yo quiero despejar X, ¿vale? Sumo 4 aquí a cada término, ¿vale? Sumo 4, o sea, sumando 4 a cada término, si se cumple esta desigualdad, sumando 4 a cada término, me quedaría 4 menos delta, menor que X más 4, menos 4 más 4, que es X, menor que 4 más delta, ¿vale? Yo sumo 4 a todos los miembros de esta igualdad y sumando un número positivo, la desigualdad se sigue cumpliendo, ¿vale? Por tanto, yo encuentro que la X tiene que estar comprendida entre 4 menos delta y 4 más delta, ¿vale? Por tanto, nosotros tenemos que acotar esto de aquí, ¿vale? X menos 4, esto es menor que delta. Por tanto, yo tengo que conseguir que este cociente es menor, ¿vale? Si en vez de X menos 4 pongo delta, pues es arriba, pues pongo delta. Y abajo, la X la pongo el menor valor posible, sería 4 menos delta. Por tanto, pongo 4 menos delta menos 2, ¿vale? Por tanto, esto es menor, ¿vale? Si arriba aumento y abajo disminuyo, ¿vale? Por tanto, esto será el cociente, este de aquí tiene que ser menor que este de aquí, ¿vale? Sustituyo la X de aquí por 4 menos delta. Haciendo operaciones me queda delta partido por 4 menos 2 es 2, 2 menos delta. Esto tiene que ser menor que epsilon, ¿vale? Entonces, haciendo operaciones, como esto es todo positivo, puedo pasar multiplicándolo todo al otro lado, ¿vale? Por tanto, me quedaría que delta tendría que ser menor que epsilon por 4 menos 2 epsilon delta, ¿vale? Multiplico por epsilon. Esto sería 2 por 2, 4, menos 2 delta. Por tanto, sea 4 epsilon menos 2 epsilon delta, ¿vale? Por tanto, aquí tengo que esta desigualdad, ¿vale? Y esto lo paso aquí, como esto es positivo, y además, cambiando de lado, no varía la desigualdad, ¿vale? Paso aquí, está negativo, paso aquí, sumando, sería delta más 2 epsilon delta, menor que 4 epsilon, ¿vale? Entonces, de aquí, tengo que, sacando factor común el delta, ¿vale? Me quedaría que delta tendría que ser menor que 4 epsilon partido por 1 más 2 epsilon. Evidentemente, este, por pequeño que sea, esto no es cero. Por tanto, si yo saco este factor, 4 epsilon partido por 1 más 2 epsilon, ¿vale? Es menor que 4 epsilon partido por 1, que es 4 epsilon. Por tanto, delta tendrá que ser menor que 4 epsilon, ¿vale? Tomando un delta menor que 4 epsilon, que yo prefijo epsilon, y tomando un delta menor que 4 epsilon, ya justifico el límite este, ¿vale? Otro de parecido, ¿vale? El límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado igual a 4, ¿vale? Por tanto, aquí también aplico la definición, ¿vale? Para todo epsilon mayor que 0, tengo que encontrar un delta tal que para todo x que cumpla que x menos 2 en valor absoluto sea menor que delta, evidentemente mayor que 0, x cuadrado menos 4, la función menos el límite, tiene que estar acotado, ¿vale? Por tanto, aquí, pues igual que antes, ¿vale? En principio, se tiene que cumplir que valor absoluto de x menos 2 tiene que ser menor que delta, evidentemente mayor que 0. Por tanto, x menos 2 en valor absoluto tiene que estar entre menos delta y delta, ¿vale? Por tanto, ahora sumo a cada término de esta desigualdad 2, ¿vale? Aquí 2 menos delta, aquí sería x menos 2 más 2 es x, y aquí sería 2 delta más 2, ¿vale? Por tanto, tengo que la x está entre 2 menos delta y 2 más delta, tiene que estar, ¿vale? Por tanto, x cuadrado menos 4 es x más 2 por x menos 2. El valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos, ¿vale? Entonces, el valor absoluto de x cuadrado menos 4 es valor absoluto de x más 2 por valor absoluto de x menos 2. La x, si tiene que ser menor que 2 más delta, esto, para ser menor, sustituyo la x de aquí por 2 más delta, ¿vale? Y por tanto, si aquí también la x menos 2 tiene que ser menor que delta, por tanto, esto será menor que 2 más delta más 2 por delta, ¿vale? Por tanto, este será menor, será que esto es igual, o sea, 2 más 2 es 4, y sería 4 multiplicado por delta, que sería 4 delta, y delta multiplicado por delta es delta al cuadrado. Evidentemente, delta al cuadrado es menor que delta, por tanto, esto es menor que 4 delta más delta, que es 5 delta, menor que epsilon. Por tanto, o sea, la delta es un número muy cercano a 0, ¿vale? Por tanto, en principio, es menor que 1. Por tanto, delta al cuadrado siempre es menor que delta. Por tanto, tomando un delta menor que epsilon partido por 5, ya se cumplirá la desigualdad, ¿vale? Si acaso paro la grabación y vuelvo a iniciarla porque cuando dura más de una hora hay problemas.